Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y La República. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de las últimas movidas políticas, los nuevos ministros, el pedido de vacancia por parte de Patricia Chirinos, pero sobre todo vamos a entrevistar al periodista de investigación Christopher Acosta, autor del libro Plata como Cancha, quien ha sido demandado por César Acuña y se le quiere embargar, la defensa de César Acuña quiere embargarlo por 100 millones de soles. Esto es tremendo porque engloba la libertad de expresión y también el abuso del poder. Vamos a hablar de eso después de las 5 noticias de Grado 5. Empezamos pues con los nuevos ministros de defensa y de la producción. Esas son las carteras que han sido reemplazadas. Juan Carrasco Millones, el fiscal y exministro del Interior, vuelve al gabinete, pero esta vez a la cabeza de la cartera de defensa. Tremenda papa caliente, la dejada por el exministro Walter Ayala, protagonista de un bochornoso episodio de presiones para ascensos indebidos en las Fuerzas Armadas, nombramientos de allegados y hasta favorecimiento de una aseguradora en la cuenta de más de 10 instituciones ligadas al sector. Recordemos que la salida de Carrasco del Ministerio del Interior fue el día de la caída del premier Guido Bellido. Otro cambio estratégico ha sido el del ministro de la producción. Sale de la cartera José Inicio y entra Jorge Luis Prado Palomino, contador de profesión y catedrático de la Universidad San Martín de Porres. Con estos cambios ya suman 11 los cambios ministeriales en poco más de 110 días de gobierno de Pedro Castillo. Vamos con la noticia número 2, no sin antes resaltar que estos cambios de ministros suceden en todas las gestiones, pero en esta gestión más que ninguna otra. Estamos rompiendo récords en cambios de ministros. Se reúnen firmas para interpelación, hablando de ministro de Educación. Se aprobó por 23 votos la moción para interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, en el Congreso. El pliego de preguntas gira sobre la filtración del examen único docente del pasado sábado. Como se recuerda, desde el día previo al examen de maestros hubo una filtración masiva de esta prueba a través del WhatsApp con respuestas incluidas. La investigación está, investigaciones están en curso. Incluso existe una denuncia en Chiclayo donde un capacitador de profesores del Centro de Capacitación Grupo Auge ha sido acusado de ser el responsable de la filtración a por lo menos 2.500 profesores. Epicentro Televisión, de la mano de Daniel Llovera, realizó una extensa y reveladora entrevista al capacitador Juan Núñez Concha, quien aseguró que él recibió la prueba por parte de personas comunes, maestros que se han capacitado en Auge, y que pensó que se trataba de una prueba falsa, un intento de estafa para los profesores, y que por ello le pasó a sus contactos para advertirles del engaño. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista de Daniel Llovera. ¿Está ahí o no? Bueno, la pueden ver en Epicentro TV, en nuestra página web, en YouTube. Ahí está la entrevista de Daniel Llovera, quien fue quien empezó toda esta investigación que ha terminado con la interpelación, el pedido de interpelación al ministro Gallardo, el ministro del sector. Vamos ahora a hablar de el tema que vamos a conversar con nuestro entrevistado, una raza distinta. Así se definió el excandidato presidencial César Acuña, quien ha apuntado su artillería jurídica contra el colega Christopher Acosta y la editorial Penguin Random House por el libro sobre su vida titulado Plata como Cancha. Así es, Acuña pidió al Poder Judicial que embargue los bienes del autor del libro, el periodista Acosta, el director de la editorial Jerónimo Pimentel y de la propia editorial. Acuña pretende así garantizar el pago de una eventual reparación civil si es que gana el proceso. Es decir, él quiere seguir con el proceso, pero mientras tanto, por si acaso, una medida cautelar, un embargo, paralizo, hago quebrar a estas personas y a esta empresa. Y ha dicho además que quiere donar el dinero si es que finalmente lo recibe como reparación civil, cosa realmente improbable porque, según nuestras consultas, no hay base jurídica para interponer esta demanda, que además es sobre derechos de autor. En rigor, el pedido ha generado reacciones de rechazo por lo que se considera un atentado contra la libertad de prensa y de expresión. Paradójicamente, al mismo tiempo, se conoció que el hermano de Acuña, el condenado excongresista Humberto Acuña, se ha negado a pagar la caución ordenada en abril cuando un juzgado dictó en su contra comparecencia con restricciones por el caso del trasvase Olmos. Humberto Acuña pretende que le reciban un departamento como garantía cuando la decisión judicial establecía que fuera un pago en efectivo, ¿no? Un doble estándar por donde se le vea, cuádruple estándar hay acá en el análisis de los hechos por parte de la familia Acuña. quienes también se llamaban los Kennedy del Norte. Ya nos va a contar Christopher Acosta un poco más de todo lo que cuenta en su libro. Candidatos al Banco Central de Reserva, esa es la noticia número 4, porque, como se sabe, todavía no está conformada la totalidad del directorio de esta importante institución, casi tan importante como el Tribunal Constitucional, su equivalente en materia económica, digamos. El Congreso ya tiene listos los nombres de los 3 candidatos para directores del Banco Central de Reserva. El Pleno debe evaluar hoy los perfiles de Inés Chong, Diego Macera y Carlos Oliva. Macera fue elegido por unanimidad, obtuvo los 8 votos de la comisión, Chong obtuvo 7 votos y Oliva 6 votos. Estos 3 candidatos deberán reemplazar a los directores elegidos por el Congreso del 2016, entre los que estaba el destacado economista Elmer Cuba, los tan cuestionados Rafael Rey y José Klimper. Ahora que se habla tanto de las calificaciones para ocupar un cargo de esa naturaleza tan importante y en el Estado, ¿no? Rafael Rey en el BCR, bueno, eso genera muchas interrogantes, generó en su momento. Vamos ahora con el pedido de vacancia. La noticia número 5 es la siguiente. Lo que tanto se hablaba por fin parece estar a punto de concretarse. Nos referimos al pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, a lo que se estaba hablando desde hace días, desde que empezó a gobernar, antes de que asuma su gestión, ya se hablaba de la vacancia. Durante un debate en el Pleno, la congresista Avanza País, Patricia Chirinos, anunció con documento en mano que han iniciado el proceso de destitución del mandatario e instó a sus colegas a firmar el pedido. Vamos a escuchar lo que dijo.
Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo.
Bueno, y desde la bancada oficialista no se quedaron atrás, obviamente. La congresista Kelly Portalatino lamentó la iniciativa de la compañera, de su colega parlamentaria. Es lamentable hablar de vacancia. Convocó a ser más tolerantes. Ya tenemos 12 ministros interpelados. No podemos permitir más crisis política, dijo. Eso es lo que quisiéramos. No más crisis política, pero tampoco quedar pretextos a una oposición ávida de fiscalización y también de vacancia, como vemos, para que sustenten sus pedidos, ¿no? O sea, la cosa es de ida y vuelta, no solamente hay que acusar al Congreso, y el Congreso tampoco no solamente tiene que acusar al Ejecutivo, la cosa es de ida y vuelta, pero estamos plagados de dobles estándares, dependiendo el cristal con el que se miran las cosas. En lo que sí hay un consenso es en asumir que lo que ha hecho el ex candidato a la presidencia, César Acuña, quien hace poco inauguró él mismo un busto en su universidad que le reventaba cohetes a él, ¿no? Hay consenso en pensar que es un atentado a la libertad de expresión lo que ha hecho al demandar a Christopher Acosta, quien ya nos está escuchando y esperando para entrevistarlo, por la publicación del libro Plata como Cancha. Claro, si inaugura un monumento, el mismo, un busto, el mismo, en su universidad, que por suerte no lleve a su nombre, por poco no lleva su nombre, ¿cómo le va a gustar pues que revelen el lado oscuro? Porque lo tiene, ¿no? Está documentado, hay testimonios de diversas personas, Christopher Acosta las detalla muy bien. ¿Cómo no va a demandarlo, pues, si está acostumbrado a todo lo contrario? Y bueno, lo han demandado incluyendo un embargo, han pedido un embargo por 100 millones de soles. Christopher Acosta, toda nuestra solidaridad contigo y gracias por estar en Grado 5.
Hola René, buenos días. Gracias a ustedes por este espacio.
Ahora, es interesante porque mucha gente piensa que es una demanda por difamación, pero en realidad te están demandando por autoría, por infringir la ley de propiedad intelectual, como si la frase plata como cancha fuese de su autoría.
Hay dos procesos en paralelo, René. El primero, en efecto, fue por el tema, un supuesto uso de una frase propia de propiedad intelectual de César Acuña, que es el nombre Plata como Cancha. Esa primera demanda de tipo administrativa, Acuña y sus abogados ingresaron vía Indecopi, y lo que en un primer momento pedían ellos era la inmovilización del libro, de los puntos de comercialización, que el libro no pueda venderse ni esté en librerías ni en ningún lado. Este proceso sí lo hemos ganado en primera instancia. Acuña ha apelado la decisión de Indecopi, que ha dicho claramente que la frase plata como cancha es de uso popular, de uso común, y que por supuesto puede ser título de un libro. La segunda sí es una demanda.
Hay, La segunda demanda es la del embargo.
Exactamente. La segunda ya es una demanda penal que ha interpuesto Acuña en mi contra, en contra de la empresa Penguin Random House y del propio Jerónimo Pimentel. Esta sí es por difamación agravada y Acuña está pidiendo pena efectiva de cárcel para mí por publicar el libro y una reparación civil de 100 millones de soles. Y lo que ha pasado hace un par de días es que como parte de esta demanda, de esta querella, de esta pretensión penal de sanción que busca Acuña, es el embargo de los bienes de la editorial, de Jerónimo Pimentel y míos como periodista, el embargo de nuestros bienes por 100 millones de soles. Es decir, que seamos despojados de lo que tenemos mientras el proceso continúa, ¿no? Entonces hay estas iniciativas de esta maquinaria legal de Acuña que está cada 2 o 3 meses metiendo recursos en juzgados, en Indecopi. Yo entiendo para fastidiar, porque alguien que te demanda, René, por 100
Ahora vamos a hablar de la ridiculez de ese embargo, de ese pedido, de esta garantía. Pero antes quisiera detallar por qué él habla de 54 frases difamatorias, ¿no? Que son en realidad frases que tú has recopilado de otras personas como su ex esposa, su ex pareja, ¿no? Entonces él te atribuye a ti difamarlo a través de la citación de frases que otras personas públicamente las han manifestado.
Es correcto, ¿no? La demanda me adjudica responsabilidad sobre lo que dicen terceras personas, ¿no? La ex esposa Rosa Núñez, su ex pareja Jenny Gutiérrez, incluso Matilde Pinchi, que ha contado en el 2001, hace 20 años, en la Comisión Investigadora del Congreso, ella confirmó que vio a Acuña en el CIN. Entonces, por yo incluir o recopilar todas estas frases en varios de los capítulos del libro, se me adjudica mi responsabilidad por lo que han dicho estas personas en su momento sobre Acuña. Personas sobre las cuales él, René, nunca ha activado ninguna demanda penal ni legal. Lo hace, sí, sobre la persona que recopila las frases que esos terceros han dicho sobre él, lo cual hace absolutamente absurda esta querella, ¿no?
Claro. Ahora, ¿qué frases son? Ya sé que te han preguntado esto varias veces, pero un par, pues, ¿no? Para el público de grado 5 acá en la República.
Sí, mira, yo las tengo ya, además las tengo en el libro marcadas, porque casi que me las he tenido que aprender de memoria. Las frases que a Acuña no le gusta son, por ejemplo, en aquellas en las que su ex esposa Rosa Núñez cuenta que era víctima de maltrato físico y psicológico por parte de Acuña, ¿no? Ella cuenta que Acuña, no voy a repetir los epítetos que le dedicaba, pero cosas muy de muy grueso calibre, como parte de esta relación sentimental que ellos han tenido por muchos años. Entonces, esas frases que Rosa Núñez ha dicho, por ejemplo, hace como 5 o 6 años, en Panorama, en una entrevista en Perú 21, que están citadas con fuente y fecha en el libro, se me adjudican como responsabilidad. Lo que Matilde Pinchi dijo del señor Acuña, que había ido al CIN a pedir un ministerio, también se me adjudican como responsabilidad. O una menos conocida, por ejemplo, el libro cuenta cómo, a través de choferes del Departamento de Transportes de la Universidad César Vallejo, se administró por lo menos 1 millón de soles para la campaña presidencial de Acuña en el 2016. Hay un chofer que cuenta cómo se le pidió su cuenta para que se mueva este 1 millón de soles, y frases que yo he recogido de la declaración fiscal de este señor ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de Lavado de Activos, citadas con fuente y origen en el libro, también se me adjudican como responsabilidad. Entonces, aquí no hay frases que yo digo, dicen según fuente anónima. No,
está
no,
claro, digo, no califican como difamación, eso está clarísimo. Pero el punto también, Christopher, es que tú has revelado un lado oscuro de una persona que, como comentaba, acaba de inaugurar un busto de él mismo y que está acostumbrado que con plata construir una buena imagen, ¿no? La imagen del triunfador provinciano, ¿no? Al que todos le tienen que rendir pleitesía y tener admiración. Sin embargo, tú has puesto un punto sobre la I, sobre una I, es el lado oscuro de una persona que sí lo tiene, porque efectivamente hay testimonios muy complicados que tú has recopilado en el libro y no te has inventado.
Exactamente, ¿no? Mira, toda esta información proviene de archivos fiscales y judiciales, varios de casos que Acuña consigue arreglar a través de acuerdos extrajudiciales, y con esos acuerdos extrajudiciales consigue archivar demandas de algunas personas que se han sentido vulneradas o atropelladas por su poder, ¿no? El caso del libro Tonila Alvarado. Además, entonces Acuña, para evitar sentencias en el sistema judicial de nosotros los mortales, acude a los acuerdos extrajudiciales y archiva esas investigaciones. que yo me haya metido a hurgar en esos archivos fiscales y judiciales y publicar esas historias no le ha parecido, pues, de mucha gracia para alguien que además se presta, como tú dices, de mandarse a hacer un busto y de velarlo e inaugurarlo él mismo, ¿no? Este tema de la estatua es muy curioso porque incluso el libro cuenta, René, que ya en el año 91 Acuña tenía como idea mandarse a hacer una estatua, ¿no? Y el rector de la Universidad César Vallejo en ese momento se lo impide porque le dice, oye, las estatuas son para los muertos y tú no estás muerto, ¿no? Entonces, para que te des un cuento un poco del nivel de profundidad que ha conseguido la investigación, ahora pues ha mandado a hacerse ya su estatua y con eso seguramente ha cumplido uno de sus sueños pendientes.
Claro, por eso es que un libro que cuenta también parte de su vida, que no le gusta, pero es que parte de su vida, obviamente lo vuelve loco, ¿no? Y lo que nos vuelve locos a nosotros es la posibilidad de que concedan la medida cautelar por 100 millones de soles, Christopher. O sea, que, por favor, el juez no puede conceder esa medida cautelar. Sería criminal.
Mira, alguien que te demanda por 100 millones de soles, René, no busca justicia. Busca meterte miedo, ¿no? O sea, a mí me queda clarísimo, por la cifra absurda, que aquí no hay alguien que se siente maltratado en su honor, que busca algún tipo de reparación. La cifra te dice, tengo el suficiente poder como para demandarte por esta cifra absolutamente imposible. Tengo el poder, tengo los abogados, tengo el dinero, y ahí, arréglatelas tú a ver cómo sales de esto, ¿no? Entonces, alguien que además dice, me refiero a su abogado, a uno de los abogados, uno de los 5 abogados del equipo de Acuña, que dice en el comercio, si el señor Acosta pide disculpas, retiramos la demanda, te revela también cuál es el espíritu de esta
querella. Extorsivo, ¿no? Extorsivo.
Absolutamente extorsivo, absolutamente extorsivo. Entonces, yo no voy a pedir disculpas por publicar un libro, ¿no? Yo puedo entender que el señor Acuña, todos los abogados que lo rodean, le han hecho creer que de esta manera pues, va a limpiar su honor o va a poner en duda un libro escrito sobre él. Ojalá él, de manera personal, René, reflexione y se dé cuenta que esto es un boomerang, ¿no?, que le está haciendo mucho daño a él, porque, digamos, es un líder político que está quedando muy mal con este...
Claro, quiere ser jefe de Estado, quiere ser un estadista, en fin, Christopher, me encantaría seguir conversando contigo, me encantaría comentar el hecho de que el abogado haya dicho que Acuña donaría esos 100 millones de soles, ¿no?, los donaría, pero en fin, se nos acaba el tiempo, me están presionando para cerrar, tengo que cerrar, te mando un súper abrazo, suerte en todo, aquí estamos. Gracias, contigo. René. Para cualquier posibilidad de exponer algún otro atropello o la evolución del caso, muchísimas gracias y espero se archive. Creo que se va a archivar.
Gracias.
Querido Christopher, un abrazo grande y hasta pronto. Gracias. Saludos. Adiós. Saludos también. Muchas gracias a ustedes por sintonizar Grado 5 y nos vamos volando. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.